Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, es decir, en un momento, en el 106.3, para los muy cafeteros. Y ahora, para los muy cafeteros también, Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, estamos en la búsqueda esta semana de un ítalo-español, viendo que es Cariolo, ítalo-español, sí. Se sale, sí, con la selección española. Así que recuerda pistas y pista del día.
Sí, hay muchos, fíjate, desde que llegaron las legiones romanas hasta Rafael Acarrá, pues hay un montón, con Escariolo al frente también. Bueno, pues estamos buscando un señor que murió en Sevilla, que nació en Italia, evidentemente, murió en España, murió en Sevilla en concreto, que entre los de su gremio no era muy querido, ni por la gente que luego le ha tratado históricamente, pero que tuvo suertecilla para que su nombre siga sonando bastante.
Sí.
Y es que, claro, vino a España al lugar adecuado y en el momento oportuno. Es decir, porque vino a España en el momento más importante de la historia de España.
O sea, la pista es, este señor vino a España en el momento más importante de la historia.
En el año más importante.
En el año, no en el momento, en el año.
En el año incluso más importante en la historia de España.
Muy bien, pues esa es la pista. Recuerdo que hemos dado entradas, me dice Daniel Asenjo, que ya hemos sorteado y dado todas las que gracias a World Padel Tour hemos podido sortear para los partidos del jueves. Habíamos dado la semana pasada para el martes y el miércoles. Hay gran pádel en Madrid, así que si no han tenido suerte pueden acercarse. En este caso por taquilla, o tener un amigo que les invite. Adiós, Pedro, un abrazo, hasta mañana.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación de Juanma Castaño y de Miguelito con Marco Asensio.
Hola, Marco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Lo primero, ¿cómo estás?
Estoy bien. Estoy en un momento bueno, tranquilo. El mes de agosto fue un poco más complicado, un poco por la incertidumbre, por todas las cosas que salían, pero bueno, ya estoy tranquilo, feliz con la decisión que he tomado y la verdad que muy contento.
Hubo una conversación con Ancelotti que fue importante, que fue definitiva a la hora de tomar la decisión.
Sí, su confianza fue clave. Al final, la temporada pasada fue muy buena también.
La gente dirá, bueno, confianza, pero no le está poniendo de titular. O sea, ¿te sientes un poco defraudado en ese sentido? ¿Pensaste que te iba a dar más bola en este arranque de liga?
Hay mucha competencia, muchos partidos. El año pasado también empezó más o menos de esta manera. Estoy acostumbrado a luchar por el puesto, a intentar ayudar cuando me dé la oportunidad y de esa manera lo estoy enfocando.
¿Te molesta que la gente se pueda enfadar por una imagen que es una reacción natural de alguien que rabia por no jugar?
A ver, siempre habrá discusiones y gente que pensará que es bueno, que es malo. En mi caso, yo lo viví de esa manera. Yo soy una persona que se me nota cuando soy feliz, cuando estoy cabreado, cuando, bueno, en ese caso, pues no se dio el cambio. Al final se ganó, queda como una anécdota. Con el míster cero problemas y simplemente eso.
El otro día, cuando saliste después al campo y escuchaste pitos, ¿qué sentiste por dentro?
Lo único que pensé es eso, intentar darle la vuelta, que vean que mi compromiso, como han sido estos 7 años en Madrid, es al 100%, intentar dar alegrías y luego el momento del gol y de los aplausos, que es con lo que me quedo.
Eso te iba a preguntarte, ¿no hay un momento en que tu cabeza dice, ¿qué pasa ahora?
Respeto mucho a la afición madridista.
Se puede revisitar y escuchar la entrevista con Marco Asensio en las redes sociales de Tiempo de Juego, Partidazo y Deportes Cope, por supuesto en cope.es. Y ahora la encuesta del día, Daniel Asenjo, que pregunta por Marco Asensio.
En @deportescope preguntamos por el jugador del Real Madrid que acaba contrato este año y el 1 de enero de 2023 es libre de firmar con cualquier club. Preguntamos si ves a Asensio jugando en el Barça. Y de momento el 53% dice que no ve a Asensio azulgrana.
Bueno, pues lo vamos a hablar en el 106.3.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Son Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Al menos hay 25 misterios en el Museo del Prado, 25 obras cuya procedencia se desconoce. Como supones, misterios en el Prado hay muchos más. No te digo ya leyendas, pero estas 25 obras de arte en particular fueron incautadas durante la Guerra Civil y entregadas al museo para su cuidado y custodia al término de la contienda. Posiblemente confiscadas por la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil, porque, como sabes, cuando comenzó la guerra hubo que proteger de los bombardeos la mayor cantidad posible de obras de arte. Al terminar la guerra, muchas obras volvieron con sus propietarios, pero otras, sin embargo, fueron entregadas al Museo del Prado.
Muchas se devolvieron a sus propietarios, pero muchas otras desconocían su origen o sencillamente tampoco se molestaron en indagar. Y entonces fueron entregados en depósito a organismos públicos, a la iglesia, a museos, incluso a particulares. Entonces hay ahí toda una serie de obras que están completamente perdidas. Esa es la razón, digamos, de que el Prado tenga una serie de obras, primero como depósito y dos, por entrega en depósito por parte del Servicio Franquista de Patrimonio Nacional.
Arturo Colorado Castellari es catedrático y experto en patrimonio y guerra civil y el encargado de llevar a cabo la investigación abierta por el Museo del Prado para esclarecer con precisión de dónde vienen estas piezas, su origen, su destino y, sobre todo, por qué acabaron en el depósito del museo.
La mayoría son de origen desconocido porque los registros republicanos muchas veces no los recogían. A veces eran obras incautadas, que cuando incautaban obras no hacían un registro de la procedencia de las obras. Y cuando llegaban a manos de la Junta del Tesoro Artístico Republicana, pues esta no podía saber cuál era la procedencia. En el caso de las obras del Prado, puede haber alguna que se pueda descubrir, precisamente para eso estamos realizando la investigación.
De las 25 piezas, 17 fueron entregadas al museo entre 1940 y 1942 por la Comisaría General de Patrimonio Artístico. Otras 5 al menos llegaron al Museo de Arte Moderno. Entre ellas, pues hay obras de Joaquín Sorolla, Federico de Madrazo o alguna atribuida incluso a Bruegel el Joven. La mayoría están en los almacenes del museo y la investigación podría arrojar luz sobre las reclamaciones que algunos herederos han empezado ya a interponer.
Búsqueda y devolución de las obras cuando ese origen es conocido, lógicamente, y se cumplen unos requisitos legales. Sí que hay varias reclamaciones de herederos, sobre todo de los herederos de los exiliados republicanos. Hay herederos que se han enterado y están reclamando. Este tema confirma precisamente la actitud muy positiva del Prado en este sentido, de indagar este tema y poder resolverlo.
Resolver el gran misterio, buscar toda la documentación y dar una conclusión del número exacto de obras que están entregadas en depósito en el Museo del Prado. Esto quiere decir que esa cifra inicial de 25 obras de arte de origen desconocido podría ser aún mayor. Lo sabremos cuando concluya la investigación. Tendremos que esperar, eso sí, hasta el próximo año, en 2023. Un trabajo que dirige el profesor Arturo Colorado en colaboración con el área de Biblioteca, Documentación y Archivo del Prado. Una investigación exhaustiva que también está realizando en otros museos del mundo.
La cantidad de museos en el mundo están precisamente haciendo lo mismo, por ejemplo, en Francia o incluso en Alemania. Están indagando las obras de procedencia judía por incautaciones de los nazis y están procediendo a la devolución de las obras a sus legítimos herederos.
Las conclusiones del estudio, como te decía, las conoceremos a comienzos de 2023, pero mientras, si quieres, si te apetece, puedes conocer el listado actual completo de las obras incautadas y toda la información de la que se dispone. Está en la web del Museo del Prado.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. We'll be right back.
3 y casi ya 35 minutos de la tarde, y puede que en este momento, pues alguno de vosotros, no sé si estará jugando, estará practicando este deporte, o a lo mejor va en su coche o va andando con los auriculares, va escuchando la radio, pero se dirige a practicar el deporte que ahora mismo, aquí en Mediodía Cope, es protagonista. Un deporte que ha pasado de ser minoritario a convertirse en uno de los que está de moda. En muchas casas ahora mismo hay más de una pala de pádel porque juega toda la familia. La madre, el padre, los hijos y muchas urbanizaciones nuevas incorporan ya en sus instalaciones una pista para poder jugar. Hoy hablamos de este deporte porque se cumplen 30 años de su primer mundial, que se celebró en España. Concretamente, se celebró entre las ciudades de Madrid y Sevilla. Una fecha clave para preguntarse por qué engancha tanto. Y a todos, desde presidentes del gobierno, acuérdate, José María Aznar, que fue de los primeros que vimos con la pala en la mano en los años 90, a los niños que van ahora a sus clases al salir del cole y que participan también desde muy chiquitines en torneos. Pero claro, el éxito tiene sus consecuencias. La primera, el precio para alquilar una pista. Reservar una hora y media entre semana nos puede salir en algunas ciudades, en algunos sitios, cerca de 30 euros. Y en algunos, en algunas pistas hay que hacerlo, además, en algunos polideportivos con tiempo, porque si no, pues te vas a encontrar que ya están reservadas. Quizá una de las claves para que haya subido como la espuma es que su dinámica es sencilla. Aprender a jugar es bastante fácil. Otra cosa es jugar bien. Porque, por ejemplo, lo de devolver una bola que rebota en la pared tiene bastante complicación. Lo que está claro es que el pádel se ha convertido, como decíamos antes, en uno de los deportes de moda. Mucho ha llovido desde que empezó a jugar nuestro siguiente invitado, Juanca De Ceo. Fue técnico de la selección de Gran Bretaña en ese Mundial de 1992 en Madrid. Luego fue técnico de la selección española. Entrenó a varios jugadores profesionales y sigue dando clase en la actualidad en Madrid. Juanca De Ceo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un gusto hablar con vosotros.
Bueno, Juanca, creo que precisamente te hemos cogido a ti dando una clase de pádel. ¿Ahora mismo tienes muchos alumnos en la pista?
Ahora mismo hay 4 alumnos. Es la clase de los miércoles de hace muchísimos años y siguen viniendo.
¿Llevan mucho tiempo? ¿Cuántos años concretamente?
3. De los 4 llevan en torno a 16, 17 años.
O sea que jugarán ya también como tú.
Ya prácticamente, no, mejor que yo. Es el viejo tema de han superado al maestro.
Oye, Juanca, hoy nos estamos haciendo la pregunta de por qué tiene tanto éxito el pádel. ¿A qué crees que se debe?
Bueno, primero y principal, el pádel es un deporte social, familiar, y dependiendo cómo se lo mire, es un juego bastante divertido y fácil. Aunque yo digo que jugar bien al pádel es muy difícil, precisamente porque hay que hacerlo fácil. Muchas veces la gente ve por televisión los partidos de los profesionales y lo que yo le digo, quieren meter la pelota donde no cabe. Y a partir de ahí es cuando se empieza a complicar la cosa.
Pero has dicho algo importante, es un deporte social. Generalmente se juega entre 4, y si es verdad que muchísimos amigos y amigas, pues lo que hacen es quedar entre semana o quedar el fin de semana, echar un partido de pádel y luego, por ejemplo, se van a tomar un aperitivo o unas cañas. Es que es social, es un deporte que conlleva eso, ¿no?
Totalmente. Yo creo que muchísimo de los partidos se le da más importancia al postpartido, al aperitivo, a la cervecita, a la juntada, que al mismo partido en sí.
Bueno, que es la excusa perfecta para tomarte luego sin remordimientos pues ese aperitivo. Juanca, decíamos que también que es un deporte aparentemente sencillo, pero hombre, cuando estás en la pista y tienes que devolver algunas bolas que te van así hacia el rincón, o decía yo, ponía ese ejemplo, esa bola que rebota en la pared, a mí eso me parece complicadísimo. Es decir, que es un deporte que al final requiere mucha técnica.
Sí, evidentemente. La técnica va a ayudar a que uno pueda jugarlo más fácil, pero yo considero que el pádel tiene mucho más de táctico que técnica. Precisamente uno, si tiene que jugar al golf o al tenis, sin técnica no podría competir. Cosa que en pádel, teniendo claro los conceptos tácticos, sí podría llegar a jugar a un determinado nivel. Me refiero, cuando hablo de técnica es cómo golpeo, cuando hablo de táctica es cómo juego.
Ahora que citabas el tenis, precisamente, bueno, cuando empezó a escucharse esa palabra de pádel, que yo creo que pocos sabíamos lo que era en este país, es que prácticamente en los años 90, primeros de los 90, pues es que no conocíamos ninguno que era eso del pádel, porque lo que estaba extendido por aquel entonces pues era el tenis y el squash, ¿no? Eran los deportes de raqueta más conocidos y a los que más se jugaba. Pero el pádel, no sé si actualmente les ha reemplazado.
Al squash sí lo ha reemplazado. Tener en cuenta que jugar al pádel o jugar al squash requiere un físico totalmente diferente. Jugar al squash es un deporte mucho más explosivo. Ha habido problemas de problema de corazón por exceso de esfuerzo, cosa que el pádel es mucho más tranquilo. Y respecto al tenis, sí es verdad que muchísima gente se ha volcado. Está considerado como si fuese el hermano menor del tenis, el pádel. Pero ese hermano menor cada vez va creciendo más.
Y hablábamos también de que se cumplen 30 años de ese Mundial de Pádel de 1992 que se celebró entre las ciudades de Madrid y de Sevilla. Tú fuiste técnico de la selección de Gran Bretaña en ese Mundial. ¿Qué recuerdo tienes de esa época y de ese momento, de ese Mundial?
Bueno, primero y principal, fuimos unos pocos los privilegiados que podemos decir que hemos estado en el primer evento importante a nivel federativo. Como recuerdos, saber que coincidía también con lo que eran los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo Sevilla, que es donde se jugaron las semifinales y la final. Entonces, todo ese entorno conjugaba para que sean hoy por hoy recuerdos imborrables. Y haber sido, como decía anteriormente, unos pocos los privilegiados que pudimos participar de ese evento.
Un evento que, como decimos, tuvo lugar en el 92, en 1992, una época en la que se veía el pádel como un deporte para gente con dinero. Un deporte, podemos decir, algo pijo, Juanca, pero la cosa ha cambiado muchísimo desde entonces.
Sí, totalmente. Tener en cuenta que antiguamente las pistas, me refiero a lo que es España, las pistas estaban en clubes privados, llámese Puerta de Hierro, en el Golf de la Moraleja, en el Club de Polo en Barcelona, en Pineda en Sevilla, estaban las pistas en clubes privados y no tenía acceso todo el mundo. El pádel realmente aquí en España empezó a explotar cuando se empezaron a jugar los internacionales de Madrid en el año 94-95, y ya se terminó de popularizar cuando el presidente Aznar ha sido a jugar. Claro, era el presidente, jugaba, y todo el mundo quería saber de qué se trataba el pádel. Y ahí empezaron las pistas en los polideportivos, las nuevas construcciones en las urbanizaciones, las empezaron a hacer con pistas, y bueno, todo eso es el resultado de lo que tenemos hoy en día.
Hasta llegar al día de hoy, cuando vas a reservar una pista de pádel y te das cuenta que como no lo hagas con un poquito de antelación, te vas a encontrar con que no tienes pista porque están ya reservadas. Pues hemos hablado del pádel, uno de los deportes sin duda de moda en nuestro país, con Juan Cadeceo, que fue técnico de la selección de Gran Bretaña en ese Mundial de 1992, hace 30 años, que se celebró entre Madrid y Sevilla. Juanca, un placer charlar contigo. Que sigas con la clase, ¿eh? Perdón por la interrupción. Se lo dices
por
a mis
favor,
alumnos, de mi parte.
El placer fue mío. Que tengáis muy buenas tardes.
Igualmente, Juanca, gracias.
Adiós.
Pues este miércoles el precio del gas se ha disparado de nuevo. Concretamente ha subido casi un 6% después de que Putin, el presidente de Rusia, haya anunciado lo siguiente.
Para garantizar la seguridad de nuestro pueblo y pueblos en los territorios liberados, creo que es necesario apoyar la propuesta del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor para realizar una movilización parcial en la Federación Rusa. Repito, estamos hablando de una movilización parcial.
Pues Putin ha anunciado la movilización de 300.000 reservistas de su país. Un anuncio de un capítulo de una crisis energética que comenzó precisamente cuando Rusia invadió Ucrania. ¿Y qué está pasando? Pues que como los precios del gas y de la luz están por las nubes, muchos ciudadanos buscan ahora mismo fuentes de calor que sean más baratas. Y las han encontrado en los pellets. José es un consumidor de este biocombustible y nos explica qué es concretamente y cómo funciona.
El pellet viene a ser madera prensada. Y las estufas estas funcionan porque tienen una tolva en la parte superior que se rellena aproximadamente con un saco, y este pellet va cayendo en un quemador, y el quemador pues eso, quema el pellet, lleva unos ventiladores que distribuyen el calor en la casa o bien en el salón o en aire, entrando el aire. Tiene un buen poder calorífico, hay que reconocerlo.
Pues ahora mismo los pellets se han convertido en el nuevo papel higiénico o en la harina de la pandemia, ¿te acuerdas, no? Cuando todos hacíamos, bueno, todos o mucha gente hacía acopio del papel higiénico, luego cuando nos dio a muchos por hacer bizcochos en el tiempo en el que estuvimos de confinamiento. Bueno, pues ahora estamos comprando cantidades ingentes de este tipo de combustible y los precios han subido ya hasta un 70%. En este incremento de los precios tiene mucho que ver el tirón de la demanda, que se ha disparado entre un 40 y un 50%. Así funciona el mercado. Pero es que además se está produciendo un acopio de este material desde hace meses, mucho antes de lo que era habitual. Nos lo ha confirmado Luz Pardo, directiva de Biomasa Forestal, una empresa gallega líder en este sector.
Sí, efectivamente, los pedidos se han adelantado pues como unos 3 o 4 meses. Pensad que esto es un producto estacional que se fabrica en primavera-verano, se fabrica y se estoca para su venta y consumo pues en otoño-invierno. La realidad es que este año ya desde abril, toda la primavera, hemos estado recibiendo pedidos de los consumidores y de los clientes.
Bueno, la demanda ha aumentado muchísimo aquí en España, pero es que en otros países europeos esa demanda todavía es mucho mayor. Se estima que este año España va a exportar unas 300.000 toneladas de pellets, más del doble que hace un año. Aquí en España, los pellets ya suponen el 14% de todo el consumo energético en calefacción y agua caliente. Un consumo que está cubierto, según nos han garantizado desde esta empresa gallega.
Es importante que el consumidor final no se deje llevar por esta vorágine, porque realmente estamos produciendo a full 24 horas al día, toda la semana, todos los 7 días de la semana, y que haya una cierta tranquilidad para que no se anticipen, claro, tantísimo los pedidos de pellets de todo el invierno, ¿no?
Por cierto, a los pellets también se les va a aplicar esa reducción del IVA del 21 al 5%, que sin duda supone un gran alivio para muchas familias.
Es ideal el IVA reducido para los biocombustibles. De hecho, es una vieja reivindicación del sector. Esperemos que no sea algo temporal. Los efectos positivos son muchos porque, sobre todo, benefician al consumidor final. Generalmente, familias con no muchos recursos, pequeñas industrias. Además, benefician pues la descarbonización, que es algo que venimos hablando que es tan necesario.
Pues estos famosos pellets son la versión moderna de la leña de toda la vida, que también se está poniendo de moda. Volvemos a nuestros orígenes y para ahorrarnos unos euros no nos queda otra que calentarnos igual que lo hacían hace años nuestros abuelos o bisabuelos, con las chimeneas de toda la vida, aunque eso sí, adaptadas a espacios más grandes. Las instalaciones de leña han aumentado un 30% y las empresas que se dedican a la venta de este material no dan abasto. Iván Sánchez es el copropietario de una empresa de León que vende eso, que vende leña.
Tienen miedo a la falta de material y la gente está copiando más de la cuenta y están rompiendo el mercado. No damos abasto y compañeros que se dedican a esto lo mismo.
Y aunque no tanto como los de los pellets, también los precios de la leña han subido. Por ejemplo, el metro cúbico de roble se paga ahora mismo a 90 euros y el de encina a 120. Teniendo en cuenta que se necesitan unos 4 metros cúbicos para todo el invierno, calentar una casa no muy grande pues saldría entre 360 y 480 euros con leña. Es un poco más que el año pasado, pero desde luego mucho más barato que el gas, la luz o el gasoil. De ahí el acopio que están haciendo muchos clientes y que, según este empresario de León, no está justificado. Habrá leña para todos y para todo el invierno si no nos volvemos locos.
Estamos pidiendo a los clientes que se tranquilicen, que leña va a haber para todos, pero bueno, que lo vayan pidiendo como hacían siempre, un poco a lo largo que iba el invierno, el otoño, para llenar los leñeros.
Bueno, pues calma y mesura, como nos dice y como nos pide Iván desde León, porque es cierto que el invierno pues está cada vez más cerca. Se acerca el frío, pero ya hemos comprobado estos últimos años que se ha mantenido el abastecimiento de todo este tipo de productos y materiales. Y hoy el Gobierno y las comunidades autónomas se reúnen en el Consejo Interterritorial, donde van a volver a plantear la posibilidad de retirar la mascarilla en el transporte público, en el metro, en el autobús, también en los aviones, en los trenes. Y es que, quitando los centros sanitarios y las residencias de mayores, el transporte público es el único espacio en el que ahora mismo siguen siendo obligatorias. Un debate que se abre, además, unos días después de que la Organización Mundial de la Salud señalara que el fin de la pandemia está cada vez más cerca. Y sobre esto te preguntábamos hoy. ¿Ves que la gente ya no usa la mascarilla en el transporte público? En tu caso, si vas a entrar en el metro, por ejemplo, ¿te la pones siempre o hay momentos en los que se te olvida? ¿Crees que tiene sentido seguir llevando la mascarilla en todos estos lugares? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Iranzu García, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, pues es que después de tanto tiempo de pandemia parece que llega a su fin. Y bueno, hay mucha controversia, Pilar. Nuestros oyentes, pues hay algunos que les parece muy bien esto de que se quiten, otros que la critican bastante. Y hoy hemos notado bastante tensión. Pero mira, Pilar, lo que dice Lara, porque ella prefiere ser, pues, de las moderadas.
Creo, por supuesto, que quien quiera la puede llevar, pero debe ser algo opcional para la gente que quiera y no algo obligatorio, que si pasa un revisor me obliga a ponérmela como si llevase un bozal en la boca, puesto que me parece que a estas alturas ya no puede ser una cosa obligatoria, sino, repito, opcional.
Opcional, dice esta oyente. Vamos con Guadalupe, que dice que ella está un poquito desconcertada y es que no entiende por qué en unos sitios, en pocos, la tenemos que llevar y en la mayoría no.
La verdad es que no entiendo por qué en unos sitios es obligatorio la mascarilla y en otros no. Que es que si vas por la calle, el bicho no te ataca, y si vas en un autobús sí, o en el avión.
Claro, es que esto es lo que comentábamos el otro día, ¿no? Es que sales de un bar que está repleto de gente o de un concierto de música donde no hay que llevar mascarilla, pero te metes en un autobús y sí la tienes que llevar.
E incluso cuando estás en la propia estación del autobús, del metro, en los aeropuertos, con toda la gente, pues bueno, pues al final, no sé yo si tiene mucho sentido esto, Pilar, pero ya es una opinión personal. Y bueno, ahora llega el invierno y es verdad que mucha gente pues se coge resfriados, pues sí, claro, pues la mascarilla viene muy bien para evitar no solo el COVID, sino también otras enfermedades.
Uso el transporte público todos los días para venir a trabajar. El autobús lo cojo a las 7 de la mañana y va lleno de gente. Entonces, aunque las digan que la quiten, yo sí me planteo seguir usándola en el transporte urbano. Porque, oiga, de cara al invierno todo el mundo tose, estornuda y somos muchos los que vamos a ir.
La verdad que esta oyente también tiene razón, ¿eh?
Pues
que
sí.
A lo mejor decimos, nos olvidamos del COVID, pero empieza la gripe, ¿eh? Bueno, y el COVID que sigue ahí,
claro.
Ojito. Pero sí es verdad que en el transporte público, en horas punta, pues vamos muy cerquita. Y a lo mejor no te coges un COVID, pero sí una gripe o un resfriado. Bueno, hay controversia, nos decías antes, Iranzu. Unos dicen que sí, otros que no hay que llevarla, pero es que entre nuestros oyentes también tenemos algún médico, como Ricardo, que nos ha dado su opinión.
Quitar la mascarilla en el transporte público no solo es un error, sino que yo lo calificaría de un gravísimo error. Se acerca una nueva variante de Omicron y una gripe que va a ser muy, muy dura, porque llevamos 2 años sin contagios y sin una inmunidad adquirida durante estos 2 años, y las complicaciones pueden ser graves.
Bueno, esto lo dicen ya algunos médicos, que ojo a la gripe de este año, porque estamos ya sin mascarilla, sin nada, nos la quitamos ya en el transporte público, que puede ser, en los próximos días o semanas, pues vamos a ver qué pasa con los contagios de gripe y otras enfermedades. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas
¿qué nos
tardes.
Contáis?
Pues que he estado esta mañana grabando a los vecinos de un bloque en un barrio céntrico de Madrid que denuncian que en su edificio hay un narcopiso y que, bueno, la convivencia se ha deteriorado muchísimo. De hecho, solo estos dos vecinos han querido hablar porque tienen miedo. Ahora te lo cuento todo.
Nada, enseguida, en unos minutitos, en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En esos momentos que te ponen el corazón a mil.
¡Estamos a punto de ganar el oro de Europa!
Que te emociona.
¡Cuarto título de campeones de Europa!
¡Está casi llorando nuestro capitán!
¡Qué barbaridad de torneo ha hecho España!
¡Otra vez campeones de Europa de baloncesto!
Que te hacen gritar de alegría y celebrarlo.
¡Levanta la copa! ¡España!
Siempre está la radio. Siempre está COPE.
¡Cuarto título de Europa!
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte, la emoción de la radio.
Papá, comprar lotería está desfasado. ¿Y si nos compramos una parcela en el metaverso? El futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a formarte para ese futuro. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Ven a 42, los campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Ordúliz y Málaga.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Dilly Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Dilly Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Profesional. En Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Disfruta de un buen programa de radio.
Bueno, pues lo tenemos todo preparado.
Todo esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.